Queridos vivos y muertos, bienvenidos a Cuentos de la Milpa. Mi nombre es Joyce.
Yo soy Raúl.
Yo soy Cali.
Y yo soy Bea.
Y esta semana vamos a hablar sobre Pride.
Yeah.
Vamos a celebrar Pride. Como todos los años, como lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo.
Como todos los años. Wow.
Y Mike, qué
ya
fuerte
vamos para
eso.
Tres. Aló,
como ya lo han hecho en años anteriores.
Uy, Mike. Qué lindo.
Una ronda de aplausos, la verdad.
Clap, 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 clap,
clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap.
Y también, y me encanta que estamos grabando este episodio el día que hubiese sido el Pride.
Así es.
Así es. Timing, eso se llama.
Entonces, el tiempo de Dios.
Así es.
Correctamente.
Entonces, feliz Pride 2021. Ha sido un par de años de mierda. Pero lo hemos logrado, así que eso es un gran aplauso. También un clap, clap, clap para todos.
Así es.
Y esta semana queríamos hablarles de un tema que nos apasiona muchísimo y que es que somos gays de biblioteca.
No estamos, hoy no vamos a hablar de gays de montaña, ni
de gays de catarata,
ni de gays de gimnasio. Vamos a hablar de gays de biblioteca. Me parece encantador.
No, entonces nos ponemos nuestros anteojos cuadrados con borde de pasta.
De culo de botella.
Así, yo, wow, ajá. O sea, arróbenme.
Y nuestros tirantes.
Y un lacito de esos que se ponen como corbatines.
Exacto.
Pero de colores.
Sí. Los tirantes sí. Son de arcoíris. De arcoíris, sí. Obviamente, y lo del corbatín también.
Porque somos Uncle Grandpa.
Sí, hoy vamos a hablar sobre temas relacionados con la literatura de horror y de cómo esto también puede tener representación o puede tener temas de diversidad sexual. Entonces, esperamos que disfruten este episodio.
Y que aprendan algo, oye.
En resumen, vamos a hablar que los playos se asustan.
Básicamente, esa es la conclusión. Gracias por venir. Ya, nos vemos. Ese
es el episodio.
Adiós.
Ese es el episodio. Los gays se asustan.
Spooky.
Sí, no sé si quieren que les dé un poquito de contexto para que tengamos una idea de por dónde va a andar el tema.
Dale, dale.
A ver, profe Beatriz, dele.
Sí, hoy es literatura para bachillerato de la Milpa.
Ah, bye. Qué lindo.
Español
para bachillerato de la Milpa. Lo que vamos a abordar hoy tiene que ver con diferentes expresiones de la literatura en donde podemos encontrar ya sea características o personajes o escenas que de alguna manera resuenan con las vivencias sexualmente diversas, ¿verdad? Hay personas que pueden ver alguna historia y decir, qué raro, eso a mí me suena conocido, eso yo siento como que me recuerda a algo, entonces hoy
como
vamos
que me
a
está arrobando.
Como que me están hablando de mí, ajá. Entonces,
uy, eso es como el shipping.
Como
cuando uno ve, sí, cuando uno abre un libro y ve dos personajes y dice,
ah, y
oh, sí, estos dos
se quieren.
A mí no me engaño.
Se quieren porque yo lo decido.
Exactamente.
Now kiss. Ahora apriétense.
Exactamente. Entonces, ¿esto por qué se da? Esto no necesariamente es casualidad ni es sorpresa. A veces esto es 100% intencional. Y se da en algunas ocasiones porque el contexto histórico obliga a buscar recursos para presentar esas escenas que de otra manera no podrían estar representadas. Por ejemplo, en el siglo XIII, la sodomía, o lo que se consideraba la sodomía, que en este caso era actos homosexuales, era totalmente prohibido y se castigaba con la muerte. Entonces imagínense que hablar del tema era algo que no se podía hacer. Entonces, eso es hablando de 1200. Y si nos movemos más para adelante, en el Renacimiento también era muy mal visto, ¿verdad? O sea, en todos los periodos históricos, por dicha ya no es así, las personas sexualmente diversas eran vistas como algo no adecuado, no correcto, y que había que perseguirlo.
Qué dicha que cambiamos, oye.
Por dicha ya no es así, o sea.
Por dicha ya no hay partidos políticos que utilizan eso.
Como literal buscan cambio. Cómo perseguirnos, exacto. Entonces, en el caso, por ejemplo, que les mencionaba del Renacimiento, existían, ¿verdad? Y siempre ha pasado, ¿verdad? Que los grupos que son con la religión predominante, en este caso el catolicismo, cuando ven otras religiones y ven otras expresiones de devoción o de otros tipos de culturas, por lo general las van a ver como una cosa rara, como una amenaza. Entonces, cualquier práctica que tuvieran, lo más probable es que las consideraran alejadas de Dios y por tanto herejes y por tanto eran prohibidas y había que perseguirlas también. Entonces, moviéndonos hacia adelante, hola, dinos.
Uy, me emocioné porque Beatriz acaba de sacar a relucir justo lo que quería hablar, y es el hecho de que, digamos, el cristianismo no condena la homosexualidad, o sea, como en un vacío, no lo hace porque sí, sino porque la homosexualidad y la blanquitud, la homofobia y la blanquitud vienen como mucho de la mano. La supremacía blanca, ¿verdad? Entonces, para como la religión como mayoritaria de los cristianos y de las personas blancas es el cristianismo, como que van muy entrelazados, la supremacía blanca y el cristianismo se percibía a las personas de otras etnias, culturas, razas,
de otras lo
como
que
inferiores.
Sea.
Ajá, de otra lo que sea. Las costumbres o cosas que tenían normalizadas el resto del planeta, como los comportamientos homosexuales, se veían como, ay no, es que...
O inclusive la no binariedad de género.
Ajá, exacto.
Porque esa vara del género binario, eso es full... varas,
es
white nonsense. Sí.
Ajá, eso es muy blanco.
Porque sí. América habían muchas culturas donde el género no era binario. Pero lo que pasó fue que nos colonizaron y de repente es como se volvió todo malo. Y perdónenme por ser soez, pero eso fue lo que sucedió.
Yo esperaba así una frase así impactante.
Yo también.
Pero eso es lo que sucedió.
Es como, perdónenme por ser soez, pero me cago en ti. Yo, wow. Okay.
Pues también.
Ajá. Gracias, Raúl.
Pero sí, hasta.
Y antes de que nos cancelen, esos son reparations por nuestros traumas asociados a.
Traumas generacionales.
Uh-huh.
Pero aún el mismo judaísmo reconoce más de dos géneros, ¿verdad? Los hebreos reconocen más de dos géneros. Entonces es como el cristianismo europeo cuando se funda la iglesia, ¿verdad? Católica, romana, apostólica, en el medio de Europa, que y se empieza a esparcir. Estos son cosas como inherentemente, ¿verdad? Blancas, ¿no? No es ni siquiera solo de la tradición de que Cristo pensaba esto, ¿no? Porque
sí, ya eso, ya eso está, sí, porque esto ya está alejadísimo de la fuente ya.
Sí. Entonces, como que nada más quería como sacar a relucir ese lazo que hay del cristianismo, la supremacía blanca y el odio a la homosexualidad.
Que gracias. Por dicha ya superado, ¿verdad?
Sí, ya sí, eso no sucede. Cancelado. Y gracias ya. Por mencionar eso, Ga, porque esto también tiene que ver con los temas de los que hablan las historias de horror. Dado que la cultura era predominantemente religiosa y tiene tanto tabú y tanta cosa, ¿verdad? Entonces, pensemos en un escenario en donde todo lo que no es religioso es malo. ¿Verdad? Todo lo que no está con el Jesús en la boca es algo que es potencialmente hereje. Entonces, como otras culturas y otras personas que se salían de eso eran, por ende, herejes y peligrosas, y había que, ¿verdad?, como limpiarlas de su pecado y tal. Entonces, también los temas que se hablaban en ciertas historias tenían que ver con Dios, tenían que ver con cuestiones más heréticas, más como de si esto es lo malo, ¿verdad? Porque lo bueno era todo lo que era relacionado con Dios, y entonces lo malo son las cosas que contradicen a Dios. Entonces ahí hay un montón de agarrarse de expresiones culturales de otros lados y presentarlas como el peligro y como lo malo. Y ahí es donde empezamos a revolvernos con los temas que son sexualmente diversos, porque por supuesto la libertad sexual era algo que ni siquiera se discutía.
Sí, que Dios guardísimo.
Exactamente. Sí. Entonces vamos a hablar, no sé si quieren que empecemos a hablar un poquito sobre el gótico, sobre la época gótica.
Y era yo.
Sí, de hecho.
El gótico es Raúl.
El gótico va a hablar,
Sí, de hecho, y es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, el hecho de que no se hablara de estas cosas no quiere decir que no estuvieran pasando, ¿verdad? Ajá. Son dos cosas muy distintas, que era lo que decía Gato también ahora, era como, ok, el hecho de que haya tanta influencia de la iglesia y tanta influencia de las religiones, pero esto no era lo que pasaba con las personas racializadas, sino era lo que pasaba con las personas de poblaciones marginalizadas.
Sí, de hecho me alegra como que te hayas acordado de eso, porque ahora que estábamos hablando de un poquito de este tema y de la historia y del gótico, decíamos como, bueno, ¿dónde estaban y todas las personas LGBT? ¿Dónde estaba la mafia del alfabeto?
La mafia gay,
la verdad.
Oh my god,
la mafia del alfabeto.
Esa es nueva, esa no la había escuchado.
Esa soy yo, soy la mafia del
alfabeto. Yo me la robé hace memes, pero aquí se las traigo.
Gracias por este gran contenido.
Ah, bueno, y es que el problema con todos los libros de terror y en realidad la cultura, lo que llega de ser nicho, o digamos, Juanito en su aldea escribió un cuentico, ¿verdad? Y lo publicaron en los alrededores a cultura global, ¿verdad? Hegemónica, uh-huh. En este momento y ya es la hegemonía blanca. Por lo mismo que la cultura dominante es la blanca / cristiana, y las historias de personas queer, de personas negras, de personas asiáticas, etcétera, no llegan a la luz, no llegan a pasar los diferentes filtros, porque de repente el dueño de la imprenta no le va a imprimir a las historias a Miles Gates, por ejemplo, y etc.
Entonces, sí, volvemos a lo mismo de que eso es el lado ganador, el que tiene derecho a relatar su historia y su narrativa.
Ajá, exactamente. Entonces, no es que en esa época la mafia del alfabeto no existía, o ni siquiera era que era tan rechazado como nosotros pensamos que era en aquella época, sino que como lo queer, lo trans, lo de otras orientaciones, no pertenecía a las personas blancas, sino que pertenecía a todas las demás personas marginalizadas. Entonces, ajá, exacto.
Pertenecía
entonces
al otro.
Se crean comunidades afro, comunidades asiáticas, comunidades latinas, que tienen una presencia queer muy, muy, muy fuerte, pero que no traspasa la historia, porque los blancos son los que deciden qué es la academia y qué se publica y qué no. Pero sí que estaban ahí y sí que eran importantes. O sea, estaba leyendo que en finales de los 1800 en Nueva York habían barrios enteros solo de personas gays, y que la gente realmente no molestaba a las personas gays por ser gays, los molestaban si mostraban rasgos de feminidad, por ejemplo, o a las mujeres que mostraban rasgos de masculinidad, porque realmente nunca ha sido una cosa sobre orientación sexual, que sí, pero mucho sí, más pero que eso ya ha sido una cosa de género.
Absolutamente.
Sí, entonces la cuestión es que toda esta cuestión de la otredad y ver a las personas marginalizadas como el enemigo, hace que el terror y lo LGBTQ se tomen de la manita.
Ajá, sí, están muy permeados.
Yes. Entonces, hablando sobre los blanquitos que no tenían, digamos, como lenguaje, ¿verdad? Porque se les alejaba de todas esas expresiones, ¿qué hacían? Bueno, usaban historias de miedo como por ejemplo, metiendo cuestiones que eran como terroríficas, pero también sexualmente confusas.
Una
digamos.
Con una pinceladita.
Ajá,
de desviación.
Me siento horny y enojado.
Y siempre recordando que quienes hacían esto eran las personas blancas, ¿verdad? O sea, quienes incorporaban eso.
Esas historias, esos arquetipos. Entonces, por ejemplo, el gótico resultó ser un medio, ¿verdad? La literatura gótica resultó ser un medio muy útil para transmitir estas vivencias. Porque el hablar del miedo y hablar de todas esas otredades, ¿verdad? De todas esas personas que se salen de la norma.
De toda esa gente.
De toda esa hashtag gente, permitía abordar estos temas, aunque fuera pasándolos en medio de, ¿verdad? A veces era nada más como ahí, como entre líneas.
Y yo creo, vea, ahora que estás mencionando el gótico, yo siento que eso fue como una bola de nieve que empezó en el periodo gótico, pero llegó a su máximo esplendor en el periodo romántico, con todos los escritores de terror.
Con Lord Byron y así.
Ajá, así es.
Y María Conchita, que ahora vamos a hablar sobre ella.
Así es. Ok, no sé, Joyce, si nos quieres contar.
Sobre, ok, vamos a empezar a hablar sobre un poco sobre la psicología al respecto. Ajá. O por lo menos uno de los factores psicológicos que para mí hay que tomar en cuenta para poder también tener un contexto mayor, ¿verdad? Antes de empezar como en la carnita como tal. Entonces, aquí voy a decir algo que, por favor, no me roben, no quiero hablar de esto. Freud era una mierda, pero tenía ciertos puntos, ¿ok? Eso
las dos cosas pueden coexistir.
Ajá, exacto.
Las dos cosas pueden ser reales.
Entonces, Freud en su libro, y me van a disculpar si lo pronuncio mal, sería Das Unheimlich, bueno, lo inquietante, lo siniestro, toca el tema de las experiencias extrañas, pero que son familiares, o sea, como lo que hablábamos de los liminal spaces, en los backrooms, como lugares que deberían tener gente, pero están vacíos completamente, o cosas que son, que me parece... que podría ser algo familiar, como por ejemplo los zombies, que son personas, pero que no es realmente correcto, porque pues no son personas, están muertos, son vivientes, entonces como que ahí hay un desfase, un zafis, ¿verdad? Y específicamente para ese ejemplo, quiero tomar la idea de Masahiro Mori, que habla sobre el Uncanny Valley o el Valle Inquietante, que, bueno, aunado, antes de pasar a esto, aunado a lo que decía Freud, es que todas las cosas que están en el inconsciente hay que traerlas a la luz, porque hay cosas que nosotros no conocemos de nosotros mismos, hay miedos que no sabemos que están ahí, hay cosas que ni siquiera estamos conscientes de ello porque no hablamos de esos temas, no los tenemos de forma inmediata, son cosas que pasan como en el background de nuestro cerebro. Entonces,
eso es como cuando la gente hace chistes y uno, ay, entre broma y broma, la verdad se asoma.
Entonces, es ese intento de sacar todo esto a la luz y que poder decir, ok, esto también está dentro mío, ¿verdad? Entonces, Masahiro Mori lo que plantea en los años 70 es el Uncanny Valley, que es básicamente es la respuesta emocional de rechazo ante algo antropomórfico que se parezca demasiado a un humano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras nosotros vemos un bicho que no sea tan humano, por ejemplo, no sé si han visto los videos de los robots de Boston Dynamics.
Ajá.
o con robotcitos así que no parecen nada, son solamente como cajitas con patas o así.
O con rueditas.
Ajá, ajá, o con rueditas, y ellos van a comportarse de forma humana. O sea, como van a tener algunos ciertos como características humanos, rasgos humanos. O
como Wally.
Ajá, exacto, y que a uno le parecen demasiado preciosos y uno empatiza demasiado con ellos. O sea, yo lloré viendo Chappie.
Ay, no nos vayamos a hablar de Chappie. Uh-huh. Es como los videos esos que los empujan para, exacto, ver si van a mantener, sí, buen equilibrio.
Yo lloro.
Ahí está, eso es tu Uncanny Valley.
Porque en el momento en que esos bichos dejan de ser bichos que no parecen humanos y empiezan a parecer humanos, nuestro cerebro hace un switch. Uh-huh. Y en vez de que tengas empatía por el bicho, vas a verle todos los defectos porque, uy, esto se parece demasiado a un humano, voy a necesitar hacer la definición del otro. Entonces, por ejemplo, con estos robots que acaban de salir de forma antropomórfica, que tienen inclusive como la
como
piel
cara y todo.
Ajá, que tienen cara y ojos y labios y así.
Ay, mae, nos van a dominar.
Ajá, entonces ya en vez de verlos como cosas todas lindas y cosas que parecen demasiado tiernas,
porque sí, ya es como amenazante. Humanos,
ya es como, no, suave un toque. Ahí se nos sale el primate. Ahí, así, a la real se nos sale el primate. Y de repente, ajá, empezamos a tirarlo lo que haya enfrente, incluye caca.
Por supuesto. Ese es nuestro cerebro de reptil.
Tratando de protegerse.
Así es, entonces lo que se hace es, y todas las personas que trabajan como en estos, o que hacen historias de terror y demás, están trabajando también en ese rango, ¿verdad? Hasta qué punto esto que me parece que no tiene, o que es seductor, llega a ser terrorífico. Hasta qué punto esto me recuerda a mi propia mortalidad, porque eso es la cuestión. Cuando vemos a algo que se parece demasiado a un ser humano, pero que no es realmente un ser humano, y ahorita es como un segue a los vampiros, ¿verdad?
Eso es un foreshadowing al episodio de la otra semana. Ahí se las dejamos.
Cuando vemos estas cosas como los zombies o como los vampiros y demás, eso nos recuerda a nuestra propia mortalidad. Y en el momento en que estamos en contacto con nuestra mortalidad, ya eso no nos gusta, ya eso no nos parece tan
tuano, ya es incómodo.
Nos parece tierno, nos parece súper incómodo. Entonces, cuando empezamos ya a defendernos en esto, ya es completamente natural, que también podemos traducir esto en nuestras literaturas y en nuestro día a día, y también todo lo que hemos hablado sobre la otredad, de que es la definición de ver a la otra persona como un ser absolutamente diferente a mí, que no somos ni siquiera de la misma raza, de la misma especie, y lo malo de eso es cuando pasa con nuestra misma especie.
Uy, y ahora que haces como ese comentario de la misma especie, sí quiero como hacer un pie de página y hablar sobre la sombra de Freud, ¿verdad? Que es como el enemigo que existe dentro de nosotros mismos, y siento como que es enemigo entre comillas, ¿verdad? Porque al final de cuentas hay muchas cosas que se retratan como malas, que objetivamente realmente no son malas, es sencillamente que para la luz de esa época son malas, y creo que más
mal hablar de eso.
Pero sí, es básicamente que quería hablar como de eso, que en muchas ocasiones, y sobre todo en el periodo romántico de la literatura, el mayor enemigo de la exploración que se hace es respecto a qué tengo dentro mío que se vuelve un monstruo, uh-huh, al no ser lo mismo que tienen los demás a mi alrededor.
Así, absolutamente. De hecho, es eso, es tal cual eso es. Es darme cuenta de que las cosas que están adentro mío de repente no son tanto anis, y de repente esto me recuerda que, por ejemplo, si tengo un robot que no tiene piernas, me recuerda que, o sea, que se ve como un ser humano pero no tiene piernas, es como esto me recuerda que yo podría perder mis piernas en cualquier momento y no me gusta, entonces no, eso es otro completamente. Y pasa lo mismo con la sexualidad, En el momento en que empezamos a hablar sobre qué son estas prácticas, esta libertad sexual que tienen estas personas y que yo no puedo emular en mi vida, de repente es súper incómodo.
Hay una vara muy chiva que yo leí, un comentario que hablaba sobre los monstruos y el valle inquietante, que raro me suena decirlo en español.
El valle inquietante.
El valle inquietante.
un saludo.
Bueno, no lo sé, me reservo el saludo. el comentario que leí era que las criaturas, es decir, en este caso vampiros, o como decía Joyce, ¿verdad? Zombies y así, dejan de considerarse como humanos y los empezamos a ver como otra cosa, como algo que ya no es, ¿verdad? Porque es una cosa que transita entre lo muerto y lo vivo, que se sale de las normas, porque los seres humanos tenemos todo metido en cajitas y todas las normas.
Y casi siempre se antagoniza.
Exactamente. Entonces,
porque es un bicho.
Ajá. Estamos muy acostumbrados a tener como sistemas y jerarquías y, ¿verdad? Y todo va como que tenemos esta visión más estructurada de las cosas, y eso es hablando a nivel general, ¿verdad? A nivel social. Uh-huh. Y de pronto un ser no está perteneciendo a eso, no se sujeta a esas normas porque transita entre la vida y la muerte, y sus acciones ya no responden a que le va a tener que responder a un dios más adelante, porque no está muerto. Entonces puede
comportarse como... Solo anda de parranda.
Exactamente, los vampiros no están muertos, solo andan de parranda. Entonces, eso ya lo empezamos a ver como una amenaza, como el enemigo, como la cosa que ya no se parece a mí, pero sí se parece a mí.
Sí, o sea, que se parece a mí, pero no tiene las mismas limitantes que tengo yo.
Exactamente.
Porque, por ejemplo, sí, ajá, porque vi, por ejemplo, yo digo, ah, sí, mae, yo me puedo morir, y si me muero, Dios me va a juzgar, y bla, 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 pero este men es inmortal, entonces puede hacer y deshacer.
Sus maldades, exactamente, por el mundo, y no pasa nada, esa persona no va a tener las consecuencias, o ese ser.
Siento que eso me recuerda como al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde, como, este soy yo, y esto es como todo lo malo que hay dentro mío.
Correcto. Y sí, me parece súper interesante el tema del Valle Siniestro, porque lo podemos encontrar en muchos casos, incluso de actualmente, ¿verdad? Como decías vos, con la cuestión tecnológica y todo, en donde de pronto nos presentan como inteligencias artificiales y varas así, y les ponen rostros. Y,
así es como nos vamos para la mierda.
Y vos decís, estas, porque además esas posibilidades abren otras que tal vez no nos da miedo enfrentar, como cuánto de mí es real, qué tal si yo soy esto también, qué tal si yo soy una inteligencia artificial, y nos vamos de right.
Y hacemos ahí el circle around, volvemos al episodio de la simulación, y tenemos otra crisis.
Refiéranse al episodio de la simulación.
Sí, si se han preguntado si ustedes son reales o no, ese episodio, ahí está, Chef's Kiss.
Y probablemente no.
Uy, vea, qué importante eso que mencionas, ¿verdad? De esto que está dentro mío, porque siento que eso va muy de la mano con la experiencia queer, ¿verdad? Como que las personas de la mafia del alfabeto, En algún momento nos hemos tenido como que...
Gracias por tanto.
Sí. Que es como decir, mae, esto que todo el mundo a mi alrededor me dice que no es normal o que no está bien, y uno tener que verse alrededor y decir, uy, mae, yo soy eso. Digamos, como parte de mi experiencia es como, yo me acuerdo en mi casa de escuchar comentarios, o sea, estando yo pequeñito y sin tener nada que ver, ¿verdad?, con el asunto, escuchar comentarios de que, ay, es que los trans, y es que hay los travestis, y era todo con la peor mala intención,
sí, con todo, de manera muy, muy despectiva, ajá.
vienen a invadir.
Ajá, exacto. Y que los bisexuales, y que los playos, y que los lesbianos, ¿verdad? Y todo el alfabeto, ¿verdad?
Y los 121 géneros de la ONU.
Así es.
Ajá. Y luego llegar y darse cuenta como, no se estaban refiriendo mis familiares o los adultos a mi alrededor, nunca, no se estaban refiriendo a mí, nunca me dijeron, mira, Gael, estamos hablando de vos. Pero al
darme
cuenta, sí, ajá, como, mae, en realidad sí están hablando de mí porque yo soy parte de eso. Entonces después es como que uno crece con todo ese resentimiento y crece así como todo deforme, con ese odio, y es como, uy, pero mis papás nunca me han rechazado explícitamente porque ni siquiera he salido del closet con ellos, pero sí, porque tampoco cada vez que hablaban, ajá, porque cada vez que hablaban de el otro y creaban esta distinción de nosotros versus ellos, me están volviendo a mí el enemigo.
Ajá, exactamente. Bueno, les voy a contar, yo les quiero contar un par de ejemplillos que tengo, ¿verdad? De libros que empezaron a abordar esos temas. No voy a decir que fueron los primeros, las primeras historias que hablaron sobre eso, porque sería ponerles un título que no les corresponde, pero quiero contarles, por ejemplo, de varias historias que abordan un poco estos temas. Entonces, hablando igual, ¿verdad?, de la época gótica y de la literatura gótica, hay, por ejemplo, un libro que se llama Melmoth the Wanderer, o sea, que es como Melmoth el vagabundo o el errante, ¿verdad?, una cosa así. Uh-huh. Y lo que habla es de un, así, a grandes rasgos, es un chavalo que le vende el alma al diablo para poder vivir más tiempo. Y en el libro se narran varias historias porque, como el maje vivió un montón de años, entonces él tiene un montón de historias, ¿verdad?, de a lo largo de su vida. Y entre esas historias, que por cierto, hay una fuerte crítica a la Iglesia Católica, ¿verdad?, en ese momento, porque volvemos, van de la mano. Entonces hay una fuerte crítica a la hipocresía de ciertas partes de la Iglesia, a la violencia.
Eso es, Beatriz.
¿Verdad? Me van a perdonar la falta de respeto. Pero había una gran hipocresía dentro de la iglesia. Y entonces, por ejemplo, en la novela, en la historia, hay personas que pertenecen a la iglesia y que son sumamente violentas, o que torturan uh-huh. a otras personas, o que son, como les digo, como muy libidinosas, lujuriosas, ¿verdad? Entonces es como esa hipocresía.
Muy libertinas.
Gracias.
Sí, es que ahora quieren hacer todo.
Muy pías. Ajá.
Ahora no, o sea, una cosa es libertad y otra es libertinaje. Exacto. Es que ahora uh-huh. la gente quiere.
Ajá, la ahora carne con carne, dijo aquella.
Sí, ahora la gente quiere hacer todo lo que se le ocurra como si fueran libres.
Así es. Entonces, en esta historia, en este grupo de historias, hay escenas que son, ¿cómo se dice? Sutilmente, dice. Homosexuales, por ejemplo, tienen tintes homosexuales. Entonces, por ejemplo, hay unos hermanos que uno está hablándole al otro o hablando del otro, y tiene, o sea, la connotación es sumamente apasionante, es una, se aman, pero se aman ya carne con carne. A mí no me vengan con habladas.
O sea, sí, no es tampoco el amor platónico ahí de.
No, o sea, el mae lo ve y es como, ay, es que me tiemblan las manos y empiezo a respirar rápido. Y es como, Willa, ¿te gusta? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que sucede. Ya moviéndonos un poquito más para adelante, tenemos un libro que es bastante famoso, que es El retrato de Dorian Gray, que fue escrito por Oscar Wilde. Como comentario, Oscar Wilde es una persona que era homosexual, o bisexual, o no sé, pero por lo menos se le conoció actos homosexuales, porque después eso le explotó en la cara. Pero este señor escribió El retrato de Dorian Gray, en donde la historia también tiene que ver con alguien que vende el alma, ¿verdad? Que es Dorian Gray. Él es muy hermoso, y una vez que se ve retratado en una pintura, él, o sea, se va de ride, porque es como, uy, soy demasiado para la vida y me voy a morir.
Vea no todo puede. Eso, es mío.
O sea, vea todo eso que está ahí, soy yo, y yo me voy a morir en algún momento, y el mundo no se puede quedar sin mí. Entonces el chavalo igual hace un negocio socio y se garantiza que la pintura sea la que envejezca en vez de él. Entonces, como él ya tiene ese cupón, ¿verdad? De no importa lo que usted haga, no le va a pasar nada porque usted va a seguir viviendo. Entonces el chaval se tira a la calle y se manda al libertinaje. Y entonces tiene relaciones homosexuales, tiene relaciones con mujeres. Y la novela trata un poco de eso, ¿verdad? De cómo el mae va por la vida haciendo lo que le da la gana, ¿verdad? Y digamos, ofendiendo a Dios, ¿verdad? En un contexto así como de que él estaba haciendo todas las varas que en teoría no se podían hacer. Entonces, es muy interesante porque la novela hubo que editarla un montón de veces para que pudiera salir al público, porque tuvo una crítica fuertísima, porque había escenas que eran muy, 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 muy explícitas. Ajá. Y fijo explícitas, en ese momento seguramente era como que se habían dado un beso, pero bueno, no sé yo. En todo caso, Oscar Wilde fue acusado por sodomía, digamos, por actos indecentes, y de hecho él estuvo en la cárcel porque, aparte del libro, se le, ¿verdad?, hubo casos en donde él lo acusaron por actos, ¿verdad?, ya como en la sociedad.
Porque yo ¿Cómo es, indecentes?
Sí, yo tengo un chismón. La verdad es que Oscar Wilde andaba con un chaval, ¿verdad?, con un maje ahí. Y él, eso sí, algo importante mencionar, el chaval con el que Oscar Wilde estaba era mucho más joven, así, bastante, bastante más joven, entonces por ahí eso está mal.
Eso es como una tendencia ahí que existe, ¿verdad?
Ajá, sí, de hecho.
Nada más voy a decir que existe.
En el juicio, él, para defenderse, o para defenderse no, pero una de las respuestas que da es que en la Grecia antigua, Platón andaba rodeado de chamacos más jóvenes y eso no tenía nada de malo. Y yo como, Oscar, uf, sí, ¿verdad? No,
eso fue una decisión, sí.
Ajá, exacto. Pero él estaba teniendo una relación con esta persona que era más joven y que es un hombre, y el tío el papá lo fue a encarar y le dijo como, vea, yo no voy a decir que usted es lo que usted es, pero si se mueve como pato y camina como pato y hace cuac, mejor usted aléjese de mí, mejor, o sea, hasta aquí llegamos. Y entonces Oscar Wilde le dijo, vea, yo no sé cuáles son sus modos, pero el modo de Oscar Wilde es disparar antes de preguntar. Entonces es como que hay un enjache ahí fuerte, una tensión ahí fuerte, y el roquillo es...
Mae, Oscar Wilde no se dejaba de nada, ¿verdad?
No se dejaba de nadie, él le dijo, mae, usted viene aquí y lo lleno de plomo.
Lo
dejo como un colador, entonces él...
Usted conoce la ley del merodeo.
Exactamente, entonces el chavalo lo denunció, y efectivamente Oscar Wilde paró en la cárcel, estuvo 2 años encarcelado y toda la cosa, por toda esta situación con el maje. Entonces, pues esa es la historia de esos dos que recuerdo.
Oscar Wilde sí que fue una era persona. Wild.
Ah. Era Wilde. Ajá. Así es.
Sí,
eso estuvo perfecto.
Sí. Yo siento que el retrato de Don Dorian es como una perfecta ventana a ver la personalidad de Oscar Wilde, porque la forma en que tiene de describir cómo ve el punto, o sea, cómo ve el mundo Dorian y cómo él se maneja en la vida y cómo su narcisismo, pero a la vez su tormenta interna, yo siento como que ese libro es una ventanita
y todo el hedonismo
sobre sí mismo. Ajá, yo siento que el maestro se proyectó por ahí
un toquecito. Heavy. A mí ese libro, me gustó mucho. Recuerdo que lo leí hace mucho tiempo y me gustó mucho la forma en la que el maestro retrató a Dorian. Y después, más adelante de haber leído el libro, digamos, cuando ustedes me dicen Dorian Gray, la imagen que se viene a mi cabeza es la del men de Penny Dreadful.
Uy, qué guapo.
Ah, no, yo pensé que ibas a mencionar al de Sabrina, la bruja asesina.
No, ese Dorian Gray no me la hizo nunca. Porque el de Penny Dreadful, ese es Dorian Gray.
Yo pienso mae, siempre en el Dorian Gray de la Liga de Hombres Extraordinarios o de Personas Extraordinarias o de, bueno.
Sí, la The League of Extraordinary Gentlemen de Caballeros Extraordinarios.
Eso.
Porque, bueno, si no han visto Penny Dreadful, véanla porque es muy buena. Sí, esa es una serie de terror que me gusta mucho. Y
hay homosexualidad.
Para tirar para arriba.
Y posesiones.
Sí, qué, mae, qué buena. Y pero digamos.
Y sexo con Satanás.
Así es. Y pero es que digamos, este tipo, esta serie retrató al mae, primero que nada, como un hedonista, así a más no poder.
Yo me suscribo. Pero también,
sí, o sea, el mae estaba viviendo su mejor vida. El mae iba y iba a fiestas y toda la vara. Pero también retrataba siempre la parte más oscura del men, entonces siento que los maes lograron mucho como retratar muy bien ese personaje.
Excelente. Ay, podríamos preguntarle a la gente cuál es su Dorian Gray favorito. Nos podrían contar cuál es su Dorian Gray.
Déjenlo en los comentarios.
Así es.
¿Cuáles postalitas de Dorian Gray han coleccionado?
Ahora hablemos sobre los vampiros. Hablemos sobre vampiros gays. Gay de Castillo.
Uy, y es que los vampiros es como el epítome de la homosexualidad en las cosas de terror.
Sí,
eso sí que es la carnita.
Yo primero me voy a como estronar los dedos y luego.
Dentro de un ratito yo voy a tener un contraargumento a eso que dijo Gael.
Y fuerte, se armó la tiradera.
Estamos rapeando.
Los pinches chingadazos.
Ahora sí.
Okay, entonces. Para otro take u otro punto de vista sobre los vampiros, pueden referirse al episodio de vampiros en temporadas anteriores, pero en este momento vamos a hablar acerca del queerness y toda la homosexualidad puesta en el vampirismo. A partir de Lord Byron y de Bram Stoker y demás, y de John Polidori, que ahorita vamos a hablar sobre esto, tenemos un take nuevo, es como un antes y un después, ¿verdad?, de lo que sabíamos de los vampiros. Entonces tenemos como los vampiros folclóricos de cada una de las épocas de los pueblos y demás, que esos son ya diferentes tipos, o sea, no son los vampiros romantizados de las películas,
de
los libros.
No son los vampiros románticos, son los vampiros del mito.
Son los vampiros de verdad. Están los vampiros de mentiras y los vampiros de verdad.
Exacto.
Entonces, los vampiros de verdad no vamos a hablar hoy. Okay,
los canadienses.
Sí. Uy, mae, qué denso.
Qué denso los canadienses ahorita, mae.
Ajá.
Uy, mae, sí.
Pero bueno.
Okay. Este,
hablemos de los vampiros de mentiras.
Empezamos con que solamente el acto de convertir a un vampiro o una persona es un acto sumamente sexual, ¿verdad? O sea, estamos hablando que la forma como un ser, un muerto viviente, un vampiro, consume la energía, el éter o demás de la otra persona es a través de la sangre. Y de la forma como se hace es sumamente, bueno, en el siglo XIX se tenía esta convención o esta estructura de que eran dos géneros, y ya, nada más, no hay nada más de eso, o sea, y los blancos, obviamente.
Y lo interesante de eso, nada más como pie de página, es que el hecho de que hayan dos géneros es una invención.
Ajá.
O sea, es algo que se inventó en un punto de la historia, y antes de eso nadie pensaba en la binariedad de género como algo como a thing,
como algo que sucedía.
Ajá, porque a las mujeres antes del siglo XVIII se les veía como hombres sin pene. O sea, como que era la misma cosa, pero les faltaba un pene. Pero no se veía como una distinción así tan profunda, como es que las mujeres hacen esto y son así, y son, no, nada más son hombres, pero no tienen
pene. Entonces, ya para ese entonces, lo que se decía era que la energía masculina era esta energía de acción, y la energía femenina era esta energía pasiva. Entonces, uh-huh. que en el momento en que el vampiro con sus colmillos estaba penetrando, eso es una energía masculina como tal. Entonces, ¿quiénes eran los queer? Los hombres que eran víctimas de los vampiros. O sea, ya estábamos hablando, por ejemplo, del activo y pasivo, ¿verdad? ¿De quién es el player?
Sí, del siento que eso es como una maldición de encasillar a la gente en activos y pasivos.
Ajá.
Eso sí que ha sido como la cruz.
¿Quién es menos gay?
Que, mae, volvemos a la misma hora de que dime, todas esas narrativas y esos discursos, uno los tiene taladrados en la jupa. Ajá. E inevitablemente, bueno, no inevitablemente, pero sucedió que Di trata de homologar la vara, independientemente del estilo de vida o lo que quieran decirle, lo que el género o lo que sea, van a aplicarlo, van a tratar de homologarlo para tratar de encajar de algún, para que tenga sentido, porque las personas necesitan limitar las cosas para poder entenderlas.
Ajá.
Y ya nada más, ya te dejo tranquila.
Sí, tranquila.
Hubo un punto en la historia donde el ser homosexual per se no era el problema. El problema era mostrar rasgos afeminados, y esto por ahí de inicios del siglo XIX en Estados Unidos, en los 1900 o finales de los 1800, y en Europa. No se veía, o sea, no era... Lo que se le acusaba o lo que llevaba a la gente a la cárcel, etcétera, no era tanto el hecho de que es un mae acostándose con otro mae, sino es como, usted es el pasivo, entonces uh-huh. usted está brincándose los roles de género, porque las
entonces usted es la mujer.
Son las mujeres.
Ajá, exactamente. Ajá.
Entonces es una transgresión al género, no tanto a la sexualidad.
Uh-huh. Exacto. Porque estamos hablando que queerness es todo lo que no esté adentro de la heteronorma. Entonces es como, ok, el queerness como tal no puede ser definido. Y es esa fluidez, es esa falta de definición la que hace que exista la heteronorma como estructura. Entonces todo lo que se salga de ahí está mal. Entonces...
Perdón, lo que hablabas de cómo la vara es sumamente sexual, porque el vampiro Di por lo general necesita como pedir, como hey, me deja, ¿verdad? Y eso le daría como más autonomía a la víctima, como de usted decidió hacer esto, una cosa así, entonces todavía más culpable, no sé.
Y también porque siempre es ese discurso de usted decidió alejarse de la luz.
Así es. Y también, digamos, en el queerness, como por ejemplo ahora, más adelante vamos a ver la otra parte del vampirismo, como el vampirismo femenino con Carmela. Carmela.
Con Carmelita.
Carmelita, sí.
Con Carmencita.
Entonces, Carmelita, ella es una vampira y ella tiene sus colmillos, entonces ella es una mujer queer por el hecho de que está cometiendo el acto de penetrar. Porque ella... Uh-huh.
¿Es acaso...?
¿Tu boca se
convierte? ¿Acaso los vampiros? ¿Ah? ¿Son acaso los vampiros una alegoría al pegging? Para
uf, Kael, yo estaba pensando justamente eso.
Entonces, la boca se convierte en el órgano sexual, uh-huh. y pues todo lo que es el contacto con la sangre y los flujos, los fluidos, cómo intercambiamos fluidos y todo eso es súper gay, súper homoerótico. A ver, entonces, no solamente es el hecho de que no discriminas a tus víctimas, porque a ver, si sos un vampiro y tenés 200 años viviendo en este planeta, 500 años, uh-huh. ya el género te vale una verga.
Exactamente, ya, hay que comer, sea, es como, eso es lo importante.
¿Qué importa? O sea, no me voy a comer este mal porque no, ni que fuera playo.
Ajá.
Es como...
Es gay tomarse la sangre de un hombre, una cosa así.
Dos vampiros hombres sentados a la par,
a metro y medio de distancia.
Porque no son gays.
Ok, entonces, todo este contexto, ¿verdad? Todo el contexto de tenemos a esta persona, a este individuo que es un muerto viviente que tiene que consumir un fluido y que no le importa de quién venga este fluido y demás. Todo esto es como la base, la camita del homosexualismo en la cultura de los vampiros, en el queerness del vampirismo. Y entonces también a esto viene aunado, por ejemplo, la culpa que yo tengo. Entonces, de repente llega un vampiro y me seduce, porque esa es la otra cosa, el vampiro te tiene que seducir para que tú puedas dar un consentimiento. No es como que el vampiro va a llegar y te va a decir como, dame su sangre, bicho.
Ajá, sí tiene que engañar a la persona.
Sí, sí, va soltando ese litro.
Suelta esa mariconada de sangre, a ver.
Ajá. No, o sea, el vampiro llega y seduce a la persona, y el problema de eso en la víctima son los sentimientos de culpa que también se manejan, ¿verdad? Es como, yo tengo este deseo tan importante y tan ferviente en mis entrañas de entregarme a este ser tan hermoso y tan etéreo y tan X, pero al mismo tiempo tengo esta culpa y siento esta humillación y porque es un monstruo. ¿Y qué significa el ser un monstruo? Dice el gay. Entonces, vivo con culpa porque lo que me da placer también me da culpa. Entonces, correcto. Vamos a hablar acerca de ejemplos concretos para que puedan ver más o menos cómo esto está funcionando en los diferentes lore de vampiros. Entonces, vamos a hablar sobre el grupo dinámico que me gusta mucho, que es...
Ese grupito sí que es el grupo del mal, pero bien.
De Mary Shelley, Lord Byron y John Polidori, y también estaba ahí el esposo de Mary Shelley, Percy Shelley. Uh-huh. Mary Shelley, para quien no la identifica, es la autora de Frankenstein. Entonces, de repente hubo un año, en 1816, donde Lord Byron se estaba divorciando, y el mae dijo, bueno, y a él también le habían levantado como acusaciones, que al final, no sé si son ciertas o no, porque no investigué tanto, porque es otro tema, no es el tema, no es Lord Byron. Lo que le habían dicho era como que, como acusaciones de menores, igual que Oscar Wilde, ¿no? Ah. Y también, bueno, también parece que Oscar Wilde y Lord Byron eran amiguísimos.
Es que toda esa gente eran compas.
Ajá, bueno, y compas toda y así como amigos, me la rimo, ¿verdad?
No, pero exacto, o sea, toda esa gente se conocía y they mingled, o sea, los maes se veían en fiestas, se encontraban en diferentes, porque ellos a veces viajaban, entonces se encontraban en países y se iban a la casa de campo a estar ahí, compartir y todo. Entonces esa gente, toda esa gente se hablaba, para que lo recordemos.
Sí, y toda esa gente también se pegaba sus fiestitas y ahí por ya tenían esos romances y así, pero no, eran muy amigos.
Tenían amistades muy estrechas.
Como la tía soltera que llega a las fiestas solo con una amiga, su amiga de 20 años.
La amiga de toda la vida.
Entonces, bueno, el mae alquila una choza en Suiza. Y qué casualidad, porque cerca de ahí estaba también viviendo por ese verano Mary Shelley y el esposo. Y entonces los maes ahí alquilaron como unos lugares ahí, unas villillas discretas, vacilonas ahí en Suiza.
Ah, sí, mae.
Y decidieron, hey, ¿qué les parece si pasamos el verano aquí y cenamos y vamos de paseo y bla, bla, bla? Bueno, pues parece que el 1816 fue el peor año, sí, un año de mierda. Explotó un volcán, erupcionó un volcán en Boca Tambora, que es un estratovolcán de Indonesia. Ese hizo erupción y la ceniza cubrió todo el planeta, básicamente. Y hizo que las temperaturas del planeta bajaran, y especialmente en el hemisferio norte comieron mucha mierda porque no había comida, porque los crops no había. Entonces ellos estaban adentro de su casa,
de su Airbnb,
Airbnb, con Lord Byron, Mary Shelley y Don John Polidori. Y estaba así como lloviendo demasiado y hacían demasiados truenos y bla. Entonces llega Lord Byron y dice, más vieran que estoy demasiado aburrido porque ni siquiera tele hay. Porque no podemos...
Han inventado la tele.
Porque no lo han inventado.
Ahora, Lord Byron es un mae, o fue un mae muy importante para la literatura romántica. Mary Shelley es la autora de Frankenstein, Percy. También el mae era un escritor, un poeta. Y John Polidori era el fisioterapeuta personal de Lord Byron. O sea, eran igual también amigos ahí, muy cercanos.
Is he like you know?
Ahora hay algo muy importante. Lord Byron se ha dejado decir en varios momentos que sí, a él le gustan las mujeres, pero a él le gustan los hombres más, ¿verdad?
Y Lord Byron era lo que se dice como un player. O sea, el mae era un rompecorazones. Mm-hmm. Ya él andaba.
Un dandy.
Era un dandy, exacto. O sea, el man andaba en la pachanga todo el tiempo.
Entonces, ¿cómo es? ¿Qué es lo que pasa cuando los playos están aburridos? Crean cosas increíbles. Entonces, todo el mundo en esa fiesta estaba demasiado aburrido y Lord Byron les dijo, hey, ¿qué les parece si hacemos un concurso el que escriba la historia más terrorífica? Uh-huh. Y ahí salió Frankenstein. Y de ahí salió The Vampire, o El Vampiro, que es de John Polidori. Y entonces eso también tiene que ver con todo este romance, ¿verdad? Todo este romance homoerótico.
Tengo un chismón sobre John Polidori. Uh-huh. El personaje del vampiro, él lo hizo inspirado fuertemente en Lord Byron.
Y entonces el mae escribe esta historia donde tenía a este Lord. Que se había hecho compita del mae, pero el mae de repente era un player y el mae se quería comer a la hermana del personaje principal.
¡Qué fuerte!
Ajá, y entonces el personaje principal es como, no, pero mae, como que el conde o el lord lo había engañado para que no pudiera decir nada de que él era un vampiro o no. Y al final terminó todo en una tragedia. Pero es un cuento muy interesante por si los quieren leer. Entonces también tenemos con The Vampire, ahí es donde empieza toda esta nueva era de vampirismo. O sea, gracias a las intervenciones homosexuales de Lord Byron y John Polidori tenemos Twilight.
A los vampiros sexuales. Así es.
Tenemos True Blood. Entonces, ahí es donde empieza todo.
Así es.
Y Frankenstein, pues, Frankenstein básicamente fue...
Anda por ahí.
Fue la fundación de la ciencia ficción y horror, ¿verdad?
Ajá, importantísimo.
El cerebro de esta muchacha que la TQM tenía 19 años, Mary, cuando escribió.
Y que la mae se lo soñó.
Uh-huh. Sí.
La mae la inspiración por una pesadilla. Esas
antes
cosas,
de que hablemos de Frankenstein y de María Conchita, yo quiero contarles sobre...
¡No!
Lo siento, Joyce lo mencionó, ya eso no va a irse.
Ya estoy bien.
Nada más quiero hacer una pequeña mención a dos libros más que son de cuestiones vampíricas, ¿verdad? Que es Carmila, que es la historia de una mujer que es vampira. La historia la narran desde la protagonista es la futura o la víctima de Carmila, ¿verdad? Porque la verdad yo no lo he leído, no sé si al final va a ser la víctima de ella. Pero es una historia...
Que Laura, sí, Laura se muere.
Sí se muere, ok, ya, sí, nos contaron el final. Entonces, Laura narra la historia de cómo Carmila entra a su vida y por cosas que pasan y empiezan una amistad que se vuelve muy intensa, se vuelve una amistad muy fuerte, ¿verdad? Y
eran amigas.
Eran amiguísimas.
Eran mejores amigas.
Sí,
eran mejores amigas que vivían juntas y se bañaban juntas.
Así es.
Pero cortes, porque Carmila empieza bien fucked up. Carmila empieza bien fucked up. O sea, Laura tiene 6 años la primera vez que tiene contacto con Carmila. Carmila ya era una vampiro adulta.
Ok.
Y se le metió en la cama.
Oh, no.
Y le mordió la teta.
Qué fuerte. Qué fuerte está eso.
Todo era un sueño. Pero, entre comillas, todo era un sueño.
Todo era un sueño. Pero entonces, esta
Carmila. Ya 3 doritos después, ya se hacen amigas.
se hacen amigas, 20 años después o algo así, esperemos, no sé, se hacen amigas. Entonces, esta historia, lo que más me llamó la atención es que las, digamos que la, en su momento no tuvo una crítica tan fuerte, y yo lo considero que es por pura misoginia, porque es una sociedad patriarcal que las vio y dijo, ay, vea qué buenas amigas, cómo se quieren.
Así entonces, es, tal cual.
Como que no hubo una interpretación de que las, de que la historia era de lesbianas, de amor lésbico o de una situación lésbica, porque las veían como dos muy buenas amigas. Entonces ahí, ahí se quedó, no hubo como grandes críticas a la vara. Aun cuando la descripción de Carmil, de la pasión que siente por Laura, es fuertemente lésbica, ¿verdad? Uh-huh. Ahí no hay quite.
Y también es muy importante recalcar que en este sueño que tiene Laura cuando tiene 6 años, uh-huh, es como el se interpreta como el despertar de la madre cuando dice, a mí puede que me gusten las mujeres.
Ay.
Y ese es como este terror de, ¿qué hago con esta información?
Ajá, porque de hecho ella desarrolla como esa vara de que es mi amiga y la quiero, pero al mismo tiempo la repelo, porque me genera una cosa que no entiendo. Oh, si eso no resonara en algunas vivencias. Y después, nada más mencionarles también la novela Drácula, que es como la novela que ya se volvió muchísimo más famosa de vampiros, ¿verdad? Y que también comprende escenas que son con un componente homoerótico muy, muy fuerte. Y se dice que Bram Stoker, que es el escritor de Drácula, era un man homosexual que estaba reprimido, porque él tenía una gran relación con Walt Whitman, que es otro escritor que también era gay, y él escribía unas cartas pero apasionadísimas. También
Walt Whitman era súper gay.
Ajá, uh-huh. Y él escribía como, si yo pudiera decirte lo que yo siento en realidad, las cosas que nunca le he dicho a nadie, es como, compa, se está enamorado de madre. Pero bueno, también tenía una estrechísima amistad con Oscar Wilde y con otras personas que tenían pinta.
Ahí está.
De desviados.
¿Cómo es? El que con lobo se junta.
Aullar aprende. Entonces, ¿qué pasó? El chismón es, digamos, él estuvo casado, pero su vida marital casi que era inexistente. Él tenía una vida muy, muy secretiva, ¿verdad? No se le conocía nada. Pero de las cosas que se sabían era eso, ¿verdad? Que él tenía una gran admiración apasionadísima por estos otros escritores y tal. Y algo muy importante fue que él empezó a escribir Drácula cuando recién habían encarcelado a Oscar Wilde. Entonces, como que este contexto de los juicios que le hicieron a Oscar Wilde, en donde la media, la prensa lo representaba a él como si fuera un monstruo, la amenaza gay que viene, ¿verdad? Y véalo, él es maligno y tal. Entonces, todo esto pudo haber contribuido a cómo se desarrolló la obra de Bram Stoker. Ahora, importantísimo es que después, años después, él andaba diciendo que él quería que encarcelaran a todos los homosexuales, a todos los gays, a todos los escritores que fueran sexualmente diversos, porque eso era malísimo. Y es como que, amigo, o sea... Y durante los juicios de Oscar Wilde, y digamos en la vida después de eso, ya él no vuelve a mencionar a Oscar Wilde nunca más, ni habla del MAE. Entonces, como que toda esa secuencia de situaciones, ese silencio, no sé, ¿verdad? Tan hermético, y luego que anda diciendo cosas, es como, sí, encarcelen a esos gays, a esos que están allá.
A mí no.
Palo, a mí no me vean, ¿verdad?
De hecho, hablando de Drácula, si tienen chance de volverlo a leer, si no lo han leído, háganlo, y si ya lo leyeron, vuelvan a leer desde este punto de vista, porque Drácula tiene muchísimas cosas que denotan el homosexualismo ahí asolapado. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a leer a Drácula, esto empieza o abre con Jonathan mandándole una carta a Mina. O sea, desde un principio, si abre el libro y es, yo soy heterosexual, vean qué hetero que soy. Yo me voy a casar.
Es ahí, pero
eso sí que es una, se dice sobrecompensar en español. Ajá. Sí, ¿verdad?
Ajá, sí, yo de fijo me voy a casar, yo tengo esta novia que está súper guapa y que es mujer y que y que ella de fijo, o sea, ella es súper, súper señorita, porque eso es lo que a mí me gustan, las personas así, las mujeres señoritas. Entonces, de repente, él, otra cosa que denota demasiado como la virilidad de Jonathan es como que el mae viaja a Rumania para hacer negocios. El mae no va a ir de vacaciones, no va a ir a pasear, el mae va a ir a cerrar negocios. Y en el momento en que él entra al castillo de Drácula y empieza a hablar con el conde, una de las primeras cosas que le dice es, qué raro, aquí las mujeres de Rumania, las que son como, peasants, ¿cómo se llama esto? Las
del campesinas.
Pueblo, campesinas, son bien feas. Es como, no son señoritas, son mujeres. Sí, o sea,
plebeyas.
Sí, como huilas normales. No tienen todas esas parafernalias de las personas, plebeyas, No tienen todas estas varas fancies que tienen las mujeres
de
en
ciudad.
Inglaterra, Y entonces ahí, eso es la primera, el primer simbolismo de...
Amiga,
date cuenta. A Jonathan no le gustan las mujeres.
El primer amiga, date cuenta la historia.
A Jonathan no le gustan las mujeres, a Jonathan lo que le gusta es la hiperfeminidad. Y eso es muy
distinto. Ay, es cierto, a él le gusta el ideal.
Exacto. Cristo, entonces, en el momento en que él entra al palacio, al castillo de Drácula, al conde, él deja de tener un rol de hombre para tener un rol feminizado, femenino.
Como pasivo.
Sí, ¿por qué? Porque Drácula le dice, ok, usted se va a quedar en mi castillo, pero usted no puede dormir en otro lado que no sea el suyo, abrir las puertas que están cerradas, cierto, hacer esto, hacer lo otro. Usted tiene que quedarse en su cuarto, tiene que hacer lo que yo le ordeno. Y en ese momento a Jonathan le quita toda la masculinidad, precisamente, o sea, que se ha venido como gestando en el siglo XIX, que los hombres toman decisiones, las mujeres son pasivas. Entonces, Jonathan decide desobedecer esas reglas y él se sale de su cuarto y ahí es donde se encuentra con las novias de Drácula.
Las vampiras.
Y esas vampiresas, cuando él las ve, él las describe como, pero estas sí son mujeres, pero son señoritas, porque las madres no solamente están hiperfeminizadas, sino que además de eso tienen la capacidad,
son activas,
exacto, son activas sexualmente. Entonces las madres no se esperan a que él haga un movimiento, que eso es lo que se entiende en ese momento, en esta época. Era como, las mujeres son tan pasivas que ni siquiera el sexo lo van a iniciar, y eso es lo que se espera, que ni siquiera puedan iniciar las relaciones sexuales. Pero cuando él se encuentra con las tres novias de Drácula, ellas son las que lo incitan y lo empiezan a acariciar y lo empiezan a tener una descripción altamente sexualizada, que a pesar de, por ejemplo, que una de
y él
las...
Él no puede hacer nada, él se queda como...
Como
what?
Sí, el maestro está totalmente como anonadado.
Exacto, y el maestro como que, ¿qué está pasando? Me asusta, pero me gusta. Y en eso
Yo solo quiero hacer como un pequeño paréntesis para volarle la cabeza a las celotitas, pero ahora que estábamos hablando de la sesión y ahora que estábamos hablando donde la escena donde este mae es el único, digamos en esa escena donde las vampiras lo están seduciendo, pero él es como el pasivo, por así decirlo, todos esos son indicadores de heterosexualidad compulsiva, porque en una... comillas, heterosexualidad normal, cierro comillas, el papel de sexual va a ser recíproco, o sea, una va a querer que haya actividad de parte de los dos lados, pero las fantasías sexuales donde solo una persona de uno de los géneros es quien recibe toda la atención o recibe todo el release, o de la misma forma la feminidad o el género contrario es idealizado, son indicadores como esto en realidad es heteronormatividad compulsiva. Usted no es que es realmente heterosexual, es que estas son las fantasías que puede tener para no enfrentarse directamente
como para que sea lo imposible.
Son fantasías donde en realidad la heterosexualidad no se cumple, donde el sexo entre hombre y mujer no se cumple, porque hay un desbalance de poder muy fuerte, es una idealización, es una fantasía de cómo sería estar con una mujer, pero en realidad de fondo es un hombre.
Y nunca lo va a encontrar. Pequeño, pero tu escenario nunca va a ser real.
Y es súper importante destacar que las novias de Drácula están listas para penetrar a Jonathan, no al revés.
Sí, los maestros lo iban a monchar.
Ajá, porque recuerden que estamos hablando otra vez, los dientes, el pegging, los símbolos fálicos. Y es en ese momento donde entra, patea la puerta a don Drácula y les dice, amigas, ese bicho es mío. Pero así, literal, ma, dice,
ese hombre es mío.
Ese hombre es mío. Quítense.
Ay, acabo de pensar en que las tres novias de Drácula se llaman como las novias de Hugh Hefner. ¿Cómo se llaman las novias de Hugh Hefner? Las de...
¿Unas conejitas?
No, sí, pero las de... Las
no,
de
pero Vierta. Una Holly.
Ajá. Sí, bueno, ya, ese era mi
Vale. Ah, bueno, y antes de continuar, para cerrar esto, quería hablar sobre cómo el vampirismo también ha sido históricamente una analogía al VIH. Entonces, cuando en los 80s, 90s se creía que solamente las personas homosexuales podían contraer el VIH, y entonces que solamente podían salir de noche, porque era como la cultura de los clubs y todo, cómo se transmitía por medio de fluidos. Y cómo era algo que era vergonzoso, que no se podía ver a la luz. Entonces, esto también está por ahí. Y luego podemos hablar un poquitito, y así como de mención rápida, porque esto ya es más como cine. O sea, sí, sí tienen los libros, pero X. Entonces, True Blood habla mucho, o sea, hace esta similitud, ¿verdad? Donde ellos, hay gente con pancartas diciendo God hates fangs, o sea, Dios odia los colmillos, en vez de el slur de playo, ¿verdad? Que es exactamente eso, ¿verdad? Es como, ok, ¿cómo pasaría si los vampiros vivieran en esta época y sería todo, o sea, toda la similitud a la homofobia?
Entonces, no, y también
por allá en políticos.
En Underworld también se ve como un virus, ¿no? El virus del vampirismo.
Ajá. Y se ve como, por ejemplo, hay políticos que están haciendo campañas para que voten por ellos, para sacar a los vampiros, para que los vampiros ya no existan, porque eso es una corrupción a la familia tradicional.
Wow.
Y es un invento del PAC.
Así es.
Y es un invento de los progres. Ahí están tus vampiros gays. Ahora, ese era un pequeño paréntesis. Que más o menos era un pequeño paréntesis antes de hablar de Frankenstein.
Sí, pero sí, sí, o sea, ya. O sea, y yo podría hablar de esto por siempre, vale, pero ya.
Es fascinante, ma, es increíble.
Es demasiado interesante.
Ok, vamos a continuar entonces con Frankenstein. Con Frankenstein como un ícono queer. ¿Por qué? Porque lo es. Como ya sabemos, y de hecho han habido muchos análisis por los teóricos de los antiguos desviados, donde se hacen muchas comparaciones. Mae, yo tuve esa inspiración ahora en la tarde y no lo he dejado ir. De muchas personas, de teoristas, de personas que te manejan la teoría queer y demás, activistas, etcétera, donde ven muchos paralelismos con la historia de Frankenstein. Empezando por lo fascinante de que a María Conchita.
La María Conchita.
No. Que María Conchita tuvo una pesadilla que fue la inspiración para Frankenstein, ¿verdad? Y que la mae estaba así que se cagó con la pesadilla y fue como, si esto me dio miedo, le va a dar miedo a todo el mundo.
Wow.
Sí.
Y la bebecita de 19 años, qué bruta.
Qué bruta.
Qué volada, mae.
Qué volada.
Sí, porque ella, era un cuento casi de sci-fi con cosas de biotecnología casi. Qué, mae, qué bruta. Y es muy interesante cómo las personas sexualmente diversas se han visto identificadas con el personaje de Frankenstein, en el sentido de que el monstruo de Frankenstein nunca fue un antagonista. Siempre fue una criatura incomprendida que estaba tratando de huir de la sociedad que le rechazaba.
Yo tengo como muchos señalamientos porque Frankenstein es de mis libros favoritos en todo el amplio universo. Me hace sentir muchas cosas. Sí. Pero todo el punto central del libro es que la criatura siempre está constantemente deseando tener a alguien que le entienda, a alguien que sea como él. Entonces,
ajá, alguien igual a él.
Ajá, entonces toda esa vara donde llega el punto en la culminación, en el clímax de la novela, donde le dice al mae, vea, cerote, usted me hace una pareja igual a mí o le mato.
Porque usted me hizo carepicha.
Ajá, exacto, sí. Eso es como muy... La experiencia queer a veces es así, no en el sentido que uno ande así como con una pistola diciendo salga conmigo, sino que a veces uno en el mar de gente no encuentra a nadie, entonces está ahí como longing o deseando tener esta pareja que va a ser extra difícil de encontrar,
como, sí, como esta conexión que todas las demás personas consiguen de una manera, exacto, muy sencilla.
Exacto. Y no solamente la relación de digamos de amor de pareja, sino que él careció todo el tiempo de amor de cualquier tipo, porque lo primero que él recibió fue horror y rechazo, y a lo largo de todo el camino solo recibió rechazo, excepto de los que estaban, creo que eran un par de personas.
El monstruo no pidió nacer.
No pidió que lo hicieran.
Así es. Entonces él obviamente anhelaba tener a alguien que lo entendiera y que además cubriera todas esas necesidades de amor, incluyendo el amor romántico.
Uh-huh. Y también, bueno, entre las cosas que se analizan de este cuento es, primero que nada, como una... que digamos como una premonición, ¿cómo se dice foreshadowing en español? Una prevista. Ajá, sí, un augurio. Ajá, de los peligros de la biotecnología, ¿verdad? Porque todo esto es una cuestión medio artificial, medio orgánica, ¿verdad? Uh-huh. Y también que era algo que yo no había considerado, como las posibilidades de un nacimiento, de un nacimiento de un hombre, proveniente de un hombre. Que es el Dr. Frankenstein.
El doctor, ajá. Uh-huh.
Que eso también era como una... de la posibilidad. Y también todas las transgresiones que eso implicaba, ¿verdad? Uh-huh. Porque en los 1800, ¿verdad? Dios guardísimo pensar que eso podía suceder. Y que si sucedía, eso era lo que iba a pasar, ¿verdad?
Uh-huh. Claro, era algo monstruoso. Ajá.
Ajá, algo monstruoso, totalmente disfuncional. Y una cosa ahí, ¿verdad? Terrorífica. Y en un artículo que estaba leyendo, que de hecho es un artículo del New York Times que salió hace como 4 años y mae, fue increíble, ahí se los voy a dejar, lamentablemente está en inglés porque New York Times, pero por ejemplo que ahí estaban ilustrando que hay mucha gente que se identifica con el monstruo de Frankenstein por eso mismo, porque es una persona, llámese gay, llámese trans o queer en general, que es una persona que crece sintiéndose inadaptada y está plenamente consciente, ¿verdad? Que todos los deseos y todas las cosas que anhela, por esas mismas razones, la sociedad le rechaza y que inclusive podrían matarle por ello.
Dios mío.
Y que entonces por eso...
¿Qué nivel de balazo?
Sí, y por eso mucha gente queer se ve identificada con el monstruo de Frankenstein, porque realmente esta criatura lo único que quería era chilear.
¿Era existir? Ajá.
El mae solo quería chilear. Ajá. Y existir y estar tranquilito.
Y la gente es como, no lo voy a dejar.
Y no podía porque él donde fuera, los aldeanos lo iban a perseguir y lo iban a echar.
Ahí está lo del otro lado, de ver al que viene de afuera, al ajeno, como no, ese es malo,
es mi enemigo,
echarlo, maldito, maligno, lo que sea. y viene a comerse a nuestros niños.
Y a salar nuestros campos.
Exacto. Y echarle sal a la tierra.
Y echarle veneno a los pozos.
Así es.
Y volver a las ranas gays.
Y también como que parte del libro es como habla sobre el hecho de que el monstruo va en contra de los principios de Dios. O sea, como que el libro tiene como este énfasis en que Víctor Frankenstein está yendo contra principios cristianos. Entonces siempre siento como que eso es también recalcable, porque también está como esa asociación de que lo que hablábamos al principio, de que lo otro es aquello que se considera fuera del cristianismo.
Ajá,
y lo otro siendo lo homosexual.
Correcto.
Y vuelvo aquí a meterles el comercial de que, si no han visto Penny Dreadful, por favor véanlo, porque el monstruo de Frankenstein en esa serie
es buenísimo.
Uy, mae, mis sentimientos, mae.
Ay,
toda esa serie es perfecta.
Es pesado.
Ay, es una gran serie. Y sale Eva Green.
Sí, sale Eva Green.
Uh-huh. Inclusive dijeron que en la adaptación de la película que le encanta a Gael, de Rocky Horror Picture Show, que el hecho de que esta persona que retrata, ¿verdad?, a Frankenstein es...
Sí, a Frankenfurter.
El doctor Frankenfurter.
Que sea una persona, es travesti, ¿verdad?, si no me equivoco.
Él se dice
es muy complicado.
Bueno, digamos,
es muy complicado, en el espectro, digamos porque que... es un travesti del planeta transexual.
Ok, entonces digamos persona queer. que eso no es coincidencia, que por eso es que esa persona en la película sale en este papel, porque es una alegoría a todo esto.
Y es muy vacilón porque en Rocky Horror Picture Show el mae está creando al hombre ideal, ¿verdad? Para peculiar.
Para él.
Pero,
para él.
Pero en el libro de Mary Shelley, Victor Frankenstein, en sus anotaciones, lo que él quiere crear también es el hombre ideal. O sea, no hay como mucha distinción.
They're the same picture.
The
Rocky Horror Picture.
A Mary Shelley le hubiera gustado Rocky Horror.
Absolutamente.
Ay, de fijo.
Ah, sí, mae. Y aquí es donde vengo con mi contraargumento de los vampiros gays.
A ver, mande.
Porque en este artículo que leí, mae, esto me voló la jupa, de que decía, si los vampiros ocupan un papel mágico en la vida erótica de los adolescentes como solitarios cultos, ¿verdad? Dícese Twilight.
Ajá.
El monstruo de Frankenstein es su contraparte queer de pesadilla, porque es un niño inadaptado, rechazado por su padre, que crece hasta convertirse en una rareza sensible, demasiado extraña para ser aceptada por la sociedad o reproducirse de forma natural y obligada a buscar refugio en la reclusión.
Me está metiendo baleada,
man. Vean, yo no vine aquí a que me ataquen, pero siento que son como los dos lados de la moneda, de la forma en que la gente ve las perversiones sexuales, cierro comillas, porque es por un lado los vampiros, que es más bien el lado seductor, lujurioso,
de culpa,
tentador, y luego está por el otro lado el monstruo que no tiene la culpa,
pero
y tiene todos los sentimientos.
Siguen siendo monstruos, al final del día siguen siendo cosas que tienes que temerle, siguen siendo, ¿cuál es la moraleja de todo? Haga las cosas que Dios le dice, si no, vea todo lo que
vea
le va a pasar.
Vea lo que, vea lo que está allá afuera en la noche.
No se vaya ahí en lo oscurito, porque vea que se puede volver gay.
No se
se le pega el playo.
Eso significa que los gays somos alérgicos a los ajos.
Sí. No. No, porque esos son los vampiros de verdad. No los de mentirita. Esos son los otros vampiros.
No puedo comer pan de ajo.
No, Gael, se muere.
Le da carraspera de garganta.
Esto también me recuerda mucho a las historias que nos contamos como sociedad en... esto es un tema completamente por aparte, pero tiene un poquito que ver, como la mitología, ¿verdad? En Grecia, en la antigua Grecia, lo que se decía era que uno no debía
ir a la naturaleza. Entonces todos los mitos y todas las cosas malas que pasan son en la naturaleza. Todas las desgracias que le pasan a los hombres es porque en la naturaleza viven los dioses. Entonces lo que se trataba de hacer ahí era mantener al pueblo reunido en un pueblo.
Pico.
Ajá, es como no tenés que irte de nómada porque cosas malas te van a pasar y la naturaleza es una vara salvaje, entonces quédate mejor aquí donde está el pueblo y te quedas tranquilo. Y es precisamente lo que las historias de horror también quieren hacer, ¿verdad? Darle a las personas una lección de vea todo lo malo que le puede pasar si usted no sigue todas las cosas que el status quo le está diciendo que siga.
Correcto.
También encontré un análisis súper interesante de una escritora. Es una escritora trans, se llama Susan Stryker. Que ella también estuvo hablando mucho de lo mismo, de que hay muchas personas trans que también se identifican con el monstruo de Frankenstein por el hecho, no quiero decir la palabra journey porque siento que ahorita se está usando mucho, ¿verdad?
La experiencia.
La experiencia.
Ajá. Qué lindo, sí.
Qué lindo. Alguien que sabe español, no como yo. Mae, que esta vivencia de toda la creación del monstruo es similar a la experiencia, y este sería como un journey de las personas trans hasta a encontrar o a lograr obtener el cuerpo que con el que se sienten más cómodos.
Como todas las intervenciones que le hicieron
sí, las intervenciones quirúrgicas o bueno, lo que fuera en cada caso, ¿verdad?
Ajá. Pero
si tengo que aclarar que eso es un poco reductivo, como reducir la experiencia trans únicamente a cambiar el cuerpo. Ajá. Sí. Pero sí es un argumento, o sea, muy válido, y me imagino que debe haber muchas personas trans que se identifican con eso. Nada más quería como hacer el
peor.
Muchas gracias por el paréntesis, sí. Estaba contando con eso, gracias. Y
pero sí lo veo, sí, sucediendo, fue muy interesante.
Sí, porque es una arista más.
Sí, exactamente, y logré encontrar más personas que básicamente dicen lo mismo. O sea, personas trans que se identifican con esta narrativa. Me pareció muy interesante porque realmente, bueno, yo soy una persona cis. Ajá. Entonces nunca me había pasado por la cabeza eso. Entonces haber encontrado eso, mae, hace que me guste todavía más el cuento, porque mae, tiene demasiadas capas.
Son muchas capas, sí. De hecho, yo voy a volver a leer Drácula, porque me parece que hay muchas cosas que yo no había notado como eso, ¿verdad? La feminización que se le hace a Jonathan desde que llega a donde está el conde. Entonces eso me parece muy interesante, me parece que es algo que tal vez no había captado las veces que lo he leído, porque no tenía esa visualización. Y ahora es como, ahora puedo verlo desde otro punto de vista, qué interesante. Pero bueno, chiquis, qué gran episodio, muchas gracias.
Me siento muy conforme, sí.
Fue un muy buen episodio.
Y por feliz favor, Pride.
Díganos si les gustó y puño arriba y no se dejen.
Y feliz Pride.
Y feliz Pride.
Y que si lo ustedes, sigan, celebren su Pride.
Y si ustedes fueran un monstruo de horror clásico, ¿cuál monstruo serían?
Ahí no pueden decir. Por furro.
Me quitó las palabras de la boca. Yo, por furro.
Ay.
Yo sería un vampiro.
Yo creo que yo me iría por la vampiración también.
Yo también
me
iría por la vampiración.
Pero yo sería una vampira de las que salen en What We Do in the Shadows. Así sería nonsense. Pasaría haciendo tonteras.
Yo soy Marceline y le quito el color rojo a las cosas.
Linda, exacto.
Nice.
Si no han visto What We Do in the Shadows, por favor, véanlo. Es muy graciosa, muy buena.
Lo que hacemos en las sombras.
Lo que hacemos
está
en las sombras.
En Netflix.
Creo que ya no está, pero pueden hacer un parche en el ojo y buscarlo en internet.
No les decimos que la pirateen porque eso es ilegal, pero
ahí
está. Pero probablemente en Popcorn Time tal vez esté. Pero no la busquen.
No, wink.
Ni se asomen.
Pero bueno, Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Esperamos que hayan tenido un Pride muy bonito en lo que cabe, que se estén cuidando muchísimo y esperamos que podamos tener más episodios de Pride.
Okay.
Qué emoción, qué lindo.
Y ojalá nos dé la cuerda y que vaya COVID para el otro año.
Amén. Declaro.
Amén.
Declaro recibo. Okay. Y entonces nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.